todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición correspondiente a un miércoles más. El primero del mes de marzo, día 3 del 3 del año 2021. De nuevo 2 horas por delante para compartir nuestra música, el rock, el heavy metal en todas sus variantes, donde se siguen cociendo muchísimos nuevos lanzamientos. Es que sigo sin dar abasto, pero a algunos de ellos por lo menos vamos a dar salida. Clásicos que siguen vigentes, bandas que intentan aportar su granito de arena a la actualidad de nuestra música, bandas que llevan una larga trayectoria, bandas que empiezan ahora mismo. Realmente sigue habiendo vida, mucha vida, en este mundo de la cultura, en este mundo tan denostado, en este mundo tan apartado, sobre todo en los tiempos actuales. En el día de hoy, una de esas bandas que creemos pueden aportar algo diferente, algo propio al actual panorama musical, estará pasando por nuestros micrófonos con entrevista. Drunken Buddha será la banda entrevistada, banda gijonesa, que ya tiene 2 trabajos en su haber. Le vamos a dar un poquito más de cancha, evidentemente, a su nuevo disco, Drunken Buddha 2, que es el sucesor de su primer trabajo, Drunken Buddha, aunque lo tengo todavía muy presente ese primer disco. Se han editado apenas con 2 años de diferencia, ambos fruto del premio conseguido en diferentes concursos por parte de la banda. Y el caso es que considero que es una banda a tener muy en cuenta y que merece llamar tu atención, así que esperamos que sea de tu interés. Y luego, pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo. La verdad que la entrevista es extensa, ¿eh? Hicimos una extensa entrevista con ellos, tanto con Mario Herrero como con Michael, con el vocalista de la formación y el teclista, respectivamente, el primero que he mencionado. Y bueno, es una entrevista extensa que vamos a reproducir íntegramente, como solemos hacer, así que buena parte del programa va a estar dedicado para ellos, pero el resto del tiempo vamos a intentar aprovechar para rescatar lanzamientos nuevos o no tan nuevos, porque bueno, no deja de ser nuevo lo que vamos a pinchar a continuación, es una reedición, por lo tanto es un nuevo lanzamiento, pero claro, nos lleva hasta el año 1990, a Into the Mirror Black, trabajo discográfico de la banda de Seattle Sanctuary, uno de esos grupos que a mí personalmente me encantan, además pues bueno, una cierta influencia de gente bajo mi punto de vista, como Crimson Glory, como los propios Queensryche, incluso el propio King Diamond, ¿no? Podemos encontrar algo de todo eso dentro de la banda en la que militaba el recordado Warren Lane, que nos dejó hace ya algún tiempo. Y bueno, pues dentro de ese disco, aparte de la reedición del propio lanzamiento del año 1990, en esta edición especial de 30 aniversario se incluye también el directo que dieron en aquel año, en el año 1990, Into the Mirror Live Black Reflections. Y bueno, pues ahí encontramos auténticas maravillas. Me voy a quedar para comenzar el programa con un clásico, pero que no es de originalmente, no es de Sanctuary, pero me encanta cómo lo llevaron al directo y cómo lo llevaron a su terreno. Hablo de este Wave Rabbit de Jefferson Airplane, es decir, si habláramos del tema en cuestión, nos iríamos todavía más atrás en el tiempo, al año 1967, cuando Jefferson Airplane, en otros tiempos, pues nos publicaban dentro de su Realistic Pillow un temazo como este, que luego ha pasado para la posteridad, ha quedado para la posteridad, y que yo creo que todos conoceréis, aunque en este caso hay que reconocer que Sanctuary, pasando de ese rock psicodélico, nos adentra en un terreno mucho más oscuro, mucho más heavy, como es propio en la formación, y sinceramente pues creo que deja un grandísimo resultado. Luego iremos con algún tema ya de lo que es Into the Mirror Black, del propio trabajo discográfico, de algún tema propio de Sanctuary, pero me apetece comenzar el programa con este clasicazo pasado por este tamiz tan especial a cargo de los estadounidenses Sanctuary, dentro de esta reedición de Into the Mirror Black. We'll be right back. Pues dentro de lo que es respetar realmente la versión original en cuanto a estructura, lo cierto es que simplemente dejándose llevar y con esa voz de Warren Lane y la tesitura metalera de Sanctuary, me parece alucinante la nueva visión que dieron de este tema en aquel año 1990 en directo, y así queda recogida. Estamos con esta reedición de Into the Mirror Black 30 aniversario, y por supuesto no quiero dejar de pinchar algún tema propio, como es el caso de este Future Tense, que era el tema de apertura de esa fantástica obra, de ese clásico que 30 años después sigue completamente vigente, se reedita con diferente material extra en un doble CD. Bueno, pues nosotros nos quedamos con joyas que inmortalizaron para siempre la voz del genial Warren Lane.
Right.
está en Sanctuary, y luego Warren Lane haría más grande todavía su leyenda con Nevermore, pero ahí dejó su voz plasmada en trabajos de Sanctuary como este Into the Mirror Black, edición especial de 30 aniversario, absolutamente fabulosa, con material extra y aparte del propio Warren Lane, por recordar que él estaba la voz. En la guitarra teníamos a Lenny Rutledge, en la otra guitarra a Sin Bloss, en el bajo a Jim Shepard y en las baquetas a Dave Woodville. Ellos eran en aquel momento Sanctuary y nos dejaron grandes joyas para el heavy metal que se pueden rescatar de vez en cuando, vamos, sin temor a equivocarse, y que tus oídos sin duda lo van a agradecer, como es el caso de este trabajo con el cual hemos iniciado hoy la mirada negra. Vamos a seguir echando la vista atrás. En este caso nos venimos al territorio estatal porque Ankara, lo que nos presentan ahora es un trabajo muy especial. Lleva por título El Origen y, como podéis comprender por ese título, nos lleva a los primeros años de la formación, que se formó allá por el año 1995, y antes de que editaran Dueño del Tiempo, pues tuvieron un pasado donde hubo una serie de maquetas que en este caso, bajo el nombre de El Origen, se recogen. Y ahí tenemos pues cosas muy curiosas, como por ejemplo es el caso de que, bueno, el grupo, bueno, aparte que hay algún tema en directo, también igual no con una gran calidad de sonido, pero sí como documento histórico, pues está bastante bien. Aparte de eso, hay que recalcar que la banda comenzaba su trayectoria apostando por el inglés, luego se pasarían al castellano. Y un tema como el que vamos a pinchar, Tormented Mind, luego entraría en Dueño del Tiempo como Mente Atormentada. La han incluido, como quedó cantada en inglés en aquellas primeras maquetas, en aquellos primeros años, dentro de este nuevo lanzamiento, pero que, insisto, mira hacia las raíces de la historia de una banda como Ankara y, como digo, se titula El Origen. Así que vamos a ir con este Tormented Mind. Así sonaban Ankara en aquellos primeros años en los que comenzaban a funcionar. Poco después dejarían grandísimos discos. Luego, ya sabéis, un largo parón, diferentes proyectos de algunos de sus componentes, y ahora mismo pues de nuevo en la brecha con un fantástico disco como fue Sinergia, y apostando por seguir avanzando en el futuro y seguir ofreciendo nuevas canciones. Ojalá sea así, pero no está de más de vez en cuando repasar y extraer y ofrecer al público curiosidades y joyas para coleccionistas como esta. Tormented Mind, Ankara, El Origen. posteriormente se convertirían en una de las bandas clave dentro de lo que fue ese resurgir del heavy metal, donde bueno, aparecían en aquellos finales 90 un montón de bandas recuperando la esencia más clásica del estilo, y bueno, ahí se incrustaba una banda como Ankara. Antes de que llegara esa irrupción definitiva, pues unos pocos años antes nos dejaban una serie de maquetas que hoy salen a la luz a través de El Origen, este nuevo lanzamiento. Ahora vamos ya con la actualidad, y en este caso sí con nuevas canciones por parte de una banda como los italianos Secret Sphere, que están de actualidad de nuevo con su nuevo lanzamiento discográfico, el cual marca el retorno a la formación de su vocalista Roberto Messina, que es con el que bueno estuvieron funcionando la gran mayoría del tiempo desde sus inicios, y nos dejaron grandes discos, sobre todo, como recuerdo yo, aquellos primeros lanzamientos, y particularmente A Time Never Come me parece que fue un disco y sigue siendo una obra maestra dentro de lo que es el metal italiano. Podíamos destacar también el debut Mistress of the Shadowlight, que llegaría un poco antes, y bueno, luego han tenido una carrera donde continuaron con algunos discos como A Stain of Human Desire, Heart and Anger, Sweet Blood Theory, Archetype, Portrait of Dying Heart o The Nature of Time, y ahora lo que nos presentan es un nuevo trabajo de título Lifeblood, como digo, de nuevo con su clásico vocalista en la banda, que creo que le da un punto bastante bueno, bastante particular. Es que el original es muy difícil de superar, ¿vale? Que Marcel Lupi, que ha estado en la formación, es un grandísimo vocalista, probablemente a nivel de bueno, calidad, perfección, en muchos detalles podría incluso superar a Roberto, pero a veces esto de la cultura de la música no es simplemente una competición de ver quién lo hace mejor, sino también hay otro tipo de aspectos que le dotan de una magia especial, y cuando alguien como Roberto Messina ha vuelto a Secret Sphere, pues creo que en estos nuevos temas se puede percibir. Para ejemplo, este The End of an Ego, que estará dentro de ese nuevo lanzamiento Lifeblood de los italianos Secret Sphere.
Yeah.
Fantástico, Secret Sphere, de nuevo con Roberto Messina en la formación. Grandes vocalistas en cualquier caso, tanto él, que ha marcado mucho más la huella de lo que es Secret Sphere, por eso lo valoro especialmente, pero también, por supuesto, Marcel Lupi, pues es un vocalista dentro del... en una tesitura igual más dentro del AOR, creo yo, que es un vocalista absolutamente fabuloso. Ambos son fabulosos. Pero la vuelta de Roberto Messina yo creo que le ha dado un aire especial a este nuevo lanzamiento discográfico. Sigue en la formación Aldo Lonovile en las guitarras, tirando de este carro desde los tiempos clásicos, al igual que en el bajo Andrea Burato. Y en los teclados completa la formación Gabriele Ciasia y en la batería Marco Lazzarini. Ellos son Secret Sphere. Ahora vamos con el nuevo tema que nos presenta Sabaton, que es un tema muy especial. Los suecos nos presentan un tema cantado en su propia lengua, en sueco, que lleva por título Livgardet y que lo vienen a presentar como celebración prácticamente de seguir, de haber llegado a un acuerdo de nuevo con Nuclear Blast. Y nos presentan este tema que nos dicen que es un tributo a la Guardia Real Sueca que lleva activa desde el siglo XVI y de este modo pues la banda da continuidad a The Great War, su trabajo que salió a la venta en el año 2019. Aparte de esta rareza, ¿no?, un tema en sueco por parte de Sabaton, nos dicen que bueno, que va a ser realmente, nos anuncian lo que va a ser su nuevo single, que será The Royal Guard, tal vez lo pinchemos en algún próximo programa, porque no deja de ser el mismo tema pero cantado en inglés, pero bueno, que sepáis que la banda pues está haciendo o ha editado en estos días, está a modo de single, este tema, este Livgardet, que bueno, pues es una curiosidad dentro de lo que cabe, o entiendo yo que va a quedar, digo yo, como una pequeña rareza en la trayectoria de Sabaton en este periodo entre discos, porque probablemente pues en un futuro pues la banda ya esté pensando, habiendo nuevos temas, en un próximo lanzamiento discográfico. De momento esto es simplemente un single, así que vamos a ir con este Livgardet. Aquí escuchamos en su propia lengua a los Sabaton.
soon nail it. But it's from teed and score.
Hemos tenido a Sabaton y con ellos hemos consumido, pues mira, ya 36 minutos desde las 6 de la tarde, 37 prácticamente. Así que vamos a ir ya con los invitados centrales en el día de hoy, porque la entrevista, como digo, es extensa. Creo que bien lo merece la formación que vamos a entrevistar, como son en Drunken Buddha. Los asturianos nos han presentado recientemente Drunken Buddha 2, su nuevo trabajo discográfico. Considero que una banda con estilo suficientemente propio como para poder llamar tu atención, dentro de que las influencias que tienen son verdaderamente muy clásicas. Y bueno, pues creo que ya con el primer disco debería haberme apurado tal vez un poco más y haber hecho que la banda pasara ya por nuestros micrófonos, pero bueno, no ha podido ser. Además, no han sacado los discos con demasiada separación en el tiempo, apenas cosa de un par de años, que sabéis que en estos tiempos que corren pues no es demasiado, y además es que hay una cantidad de lanzamientos que al ritmo que vamos, pues a veces hay discos que por supuesto puedo llegar a tardar en escuchar bastante más de incluso 2 años, ¿no? Pero bueno, intento hacerle caso a todo lo que me llega, sobre todo si es en formato físico y excelentemente presentado, como es el caso de lo que hace Drunken Buddha, que los dos trabajos están perfectamente presentados con grandes portadas y un artwork verdaderamente sensacional. Y aunque sea un poco tarde en cuanto al primer disco, pues por lo menos sí que nos hemos apurado un poco más con este segundo y casi pues presentamos los dos. De hecho, antes de entrar con canciones del segundo trabajo discográfico, como en la entrevista pues vais a poder ver que comparamos bastante un disco y otro, pues creo que puede estar bien recordar lo que fue el homónimo Drunken Buddha antes de entrar directamente con la entrevista que mantuvimos con la formación asturiana, y en concreto con Michael Arthur Long, su vocalista, y con Mario Herrero, teclista de la banda. Así que vamos a acordarnos de este Drunken Buddha, trabajo homónimo. Luego ya iremos desgranando con canciones, entre las palabras de ambos miembros de la formación, lo que ha sido ese segundo Drunken Buddha 2. Con vosotros, hoy protagonistas en La Mirada Negra, Drunken Buddha. My soul is burning slowly today.
Hoy en La Mirada Negra tenemos como banda invitada a Drunken Buddha, una formación de Gijón, formada ya por el año 2012, que nos ha sorprendido muchísimo con los dos trabajos editados hasta la fecha, tanto su homónimo debut, Drunken Buddha, como este segundo disco que han editado un par de años más tarde de lo que fue aquel debut, Drunken Buddha 2, pues son dos discos que a mi modo de ver reflejan un sonido particular, un estilo propio desde bien pronto, ¿no? Iniciando una carrera por parte de una banda, eso sí, que está conformada por músicos ya de larga trayectoria y de experiencia, algo que yo creo que se deja notar en su estilo. Un estilo, pues bueno, muy marcado por los clásicos, podemos decir, de los 70, pero a mi modo de ver, sabiendo coger esas influencias de tal manera que hay frescura, que hay algo nuevo, y a pesar de que nos puedan venir a la cabeza pues ciertos grupos, yo considero que Drunken Buddha han conseguido también aportar un sello propio, lo cual yo creo que, es que está muy bien, y de hecho es una banda que con estos dos discos, a mi modo de ver, pues ya deja un sello reconocible, algo que no consiguen todos los grupos cuando estamos hablando, pues bueno, de una carrera incipiente con tan solo dos discos. Vamos a entrevistarles en el día de hoy, vamos a presentar más en profundidad, sobre todo su último disco, Drunken Buddha 2, y para ello tenemos a dos componentes de la formación, a su vocalista, Michael Arthur Long, y a su teclista, Mario Herrero. Muy buenas a los dos, bienvenidos a La Mirada Negra, gracias por estar aquí, y enhorabuena por los dos discos, porque han salido muy muy seguidos realmente en el tiempo, 2 años a día de hoy yo creo que no es demasiado tiempo, y los dos son francamente dos trabajos a mi modo de ver muy muy destacables, enhorabuena por ello.
Pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias por traernos aquí a tu programa. Es un placer estar aquí contigo, muchas gracias por tus palabras, nos alegramos muchísimo de que te hayan gustado los discos y bueno, pues nada, pues un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Y como decía, músicos, todos ya curtidos, ¿no? No sé cómo se gestó lo que es la formación de Drunken Buddha, ¿no? Después de que ya, pues bueno, habréis estado en otras formaciones, la verdad que bueno, ha habido cambios también, hablaremos de ello también, ha habido un par de cambios del primer disco al segundo, pero cuando unos viejos rockeros o unos músicos ya con trayectoria deciden formar Drunken Buddha, no sé cómo se gestó esa chispa después de me imagino, haber dado ya bastantes patadas en esto de la música allí por Asturias, ¿no?
Bueno, esto empezó casi más bien por Mario y el primer bajista de la banda, que éramos amigos de toda la vida, y Mario, después de estar por aquí en varios proyectos y haber estado en Vendaval, pues le apetecía tocar lo que a él le gustaba, ¿no? Que era los Hammonds, tocar Hammonds y tocar pues al estilo de sus grupos favoritos, de Uriah Heep, de Deep Purple, de Whitesnake. Entonces, bueno, entre él y el primer bajista empezaron ahí a formar un poquitín lo que era el grupo, siempre con esa premisa de hacer un poco lo que les gustaba y siempre rodearse de amigos para disfrutar de todo el camino, vamos.
Uh-huh. Amigos, pero músicos también bastante curtidos, que yo no sé si lo más serio o lo más consolidado que habéis hecho es Drunken Buddha, porque sí que tenemos ahora a Fran Fidalgo, por ejemplo, que igual fue bajista de Avalanche y es probablemente para muchos puede ser igual el más conocido, ¿no? Pero en el resto de los casos, ¿costaba o os costó tener una banda que se consolidara?
Bueno, costar, es que el proyecto nació de una forma mucho más, un proyecto, o sea, de amigos para hacer un grupo y hacer versiones y pasarlo bien, tocar lo que nos gustaba, hacer temas nuevos, o sea, temas propios también, pero bueno, no había tampoco unas expectativas muy altas, o sea que la cosa era bastante sencilla. Y bueno, pues durante mucho tiempo conseguimos una formación bastante estable. De aquella, pues bueno, pues estaban, bueno, los miembros que grabamos el primer disco. Estuvimos muchos años pues haciendo versiones también, tocando, bueno, pues algunos temas nuestros, pero vamos, sin mayores pretensiones, ¿no?
Pero para dar con esa formación ya, con la del primer disco, hombre, ya hubo bastantes bailes y en principio empezó como siempre decimos, como un grupo de amigos. Uh-huh. Siempre, todos al principio, todos los que estábamos en la banda éramos amigos y habíamos coincidido en otros grupos. Pero luego, según la cosa fue yendo hacia adelante, pues ya tenías que tirar de otros contactos. Siempre, la verdad es que casi toda la gente que está en el grupo y que estuvo en el grupo, si no era amigo nuestro, era por amigo de un amigo que te lo recomendaba, sí. Era gente siempre de un círculo bastante.
Sí, porque bueno, eso también siempre, bueno, un poquito sigue siendo también, ¿no? La filosofía que tenemos de que, bueno, de la gente que entra a formar parte del grupo, pues lo que principal que buscamos es que haya una base de amistad, digamos, ¿no? Porque pues básicamente lo que quieres al final es pasarlo bien y divertirte, y sí, ¿no? aunque lo hagas haciendo, bueno, pues lo que te gusta y ofreciendo cosas a la gente, ¿no? Pues al final es para divertirte. Entonces tienes que partir de la base de que bueno, que la formación tiene que ser pues un grupo de amigos, ¿no? O lo concebimos de otra manera.
Sí, es curioso porque además dejáis bien claro que hacíais versiones. Yo creo que tenéis unas influencias como muy claras, ¿no? Pues Deep Purple se nos viene a todos a la cabeza, a veces algo de Black Sabbath, pero sin embargo, luego habéis conseguido hacer un estilo que yo creo que es, teniendo esa base, es muy diferente, porque luego, aparte de estar ese hard rock, hay algo de stoner, por ejemplo, la voz gruesa de Michael a mí me parece que le da un toque como muy stoner. Tenéis una parte también muy blues, una parte que a veces puede llegar a ser más sureña. Incluso el segundo disco yo creo que tiene un punto más heavy todavía que el primero. Es decir, que para haber partido de una base, bueno, pues de un grupo que podía hacer ciertas versiones, aunque luego salga la inquietud de hacer temas propios, lo cierto es que habéis conseguido un estilo, a mi modo de ver, bastante original, tal vez sin pretenderlo, no lo sé.
Sí, ciertamente sí, gracias.
Es cuestión de ir añadiendo cosas, a ingredientes al asunto, ¿no? Sí. Porque nosotros, aparte de Deep Purple, de esas primeras influencias que estás diciendo, que pueden ser Deep Purple, Black Sabbath y Whitesnake, pues bueno, nosotros, los grupos que siempre nos gustaron, pues está pues Michael Schenker, Iron Maiden, Wash, Dio, sí, están todos, bueno, los clásicos, nosotros partimos de la base, entonces siempre es por ahí por donde quieres ir. ¿Qué pasa? Que al querer ya con el segundo disco, al desmelenarnos y decir, bueno, vamos a hacer todo lo que nos apetezca a nivel musical, no nos vamos a centrar solo en las canciones o en los temas que nos salen, que nos suenan más a lo Purple, ¿no? Si nos sale algo que nos suena más a Michael Schenker, pues vamos para adelante. Lo que pasa es que al final, pues le acabas metiendo un jamón, la voz, mi voz es la que es una voz grave, barítona, que sí tiene cierto punto de coincidencia, puede con el stoner. Y luego, aparte, bueno, pues que el disco lo hacemos ahora, en un estudio de ahora, con una producción más actual, y también suena un poco más modernete, más potente que esos discos antiguos.
Sobre todo, Antonio, yo pienso que un poquito la diferencia, bueno, diferencia, es que no intentamos tampoco parecernos a nadie, ¿no? O sea, todas esas influencias están ahí, pero no seguimos ninguna corriente de ningún tipo. No pretendemos ni ser setenteros, ni ser actuales, ni ser, o sea, simplemente hacemos pues la música que nos sale, ¿no? Que evidentemente las influencias están ahí y afloran, porque afloran. Y son las que te está comentando Michael y bueno, y muchas otras, ¿no? O sea, nosotros venimos de, tú lo sabes, de los años 80, nos criamos, o sea, empezamos a escuchar este estilo en los años 80, y la diversidad que mamamos de aquella, pues es que claro, las influencias van desde todos esos grupos clásicos hasta incluso cosas pues más fuertes, ¿no? O sea, pues el thrash metal, incluso pues, no sé, pues el progresivo, el grunge, o sea, todo lo que a lo largo de los años vas conociendo, y luego pues bueno, pues todo eso es una amalgama que bueno, que sale por donde sale.
Luego confiamos un poco también en no intentar parecernos a nadie, ¿no? Yo no voy a intentar cantar, yo intentaré cantar pues como canto yo, el guitarrista tiene su propio estilo, aunque tiene sus influencias también. Digamos que cada uno aporta su granito de arena y nunca intentamos desviarnos o intentar calcar ni parecernos, ¿no? Simplemente dejamos llevar las canciones que fluyan y añadimos lo que nos va saliendo
Y igual precisamente el hacerlo con esa modestia, entre comillas, puede ser clave, porque calidad en los músicos yo veo que sin duda la tenéis, ¿no? Pero muchas veces es más importante la personalidad, no sé, por ejemplo la voz, ¿no? Igual alguno se podría imaginar aquí cantando a Ronnie James Dio, igual resulta que le quita lo que es la magia, ¿no? De tener un sello personal, claro. Lo digo porque a veces no solamente encontrar la perfección, sino también encontrar un poco la química, la magia, es algo más que hace especial a una banda. Y tal vez igual el hecho de haber mantenido un poco el ego aparcado, ¿no? A la hora de componer y dejar un poco fluir de forma como muy natural, como me estáis diciendo vosotros, puede ser clave para que estos dos discos en el fondo hayan quedado más redondos que si buscarais una perfección total, ¿no? Como, pues yo que sé, mejorar la voz, mejorar las guitarras al máximo, en el sentido de llegar a una perfección, ¿no? Como que a veces no es necesaria en la música. No sé si me entendéis.
Vamos, pero perfectos no somos ni lo seremos nunca. Sí,
Tenemos claras nuestras limitaciones.
Hay que tener un poco claras tus limitaciones y confiar en cada miembro del grupo.
No, y yo también veo ahí una lectura en lo que acabas de decir, que también es cierto, ¿eh? O sea, tienes mucha razón, cuidado con lo que estás diciendo. Evidentemente, o sea, por supuesto que no somos perfectos, eso está clarísimo. Pero más allá de eso, ¿no? Hoy por hoy, un estudio de grabación te permite llegar a la perfección, aunque tú no lo seas. O sea... Uh-huh. Los medios están muy avanzados y se pueden conseguir cosas muy perfectas. En el estudio si le dedicas tiempo y haces las cosas de una manera. Nosotros de eso también huimos. O sea, no nos importa que la cosa que no quede perfecto. No nos importa. Hacemos una toma y si es lo suficientemente buena y tiene feeling y nos gusta y aporta... lo que buscamos nosotros, o sea, la idea que nosotros tenemos de cómo tiene que sonar, ya vale. No lo intentamos arreglar hasta que quede perfecto, hasta que suene todo matemáticamente tal. Entonces, bueno, pues
queda esa impronta, ¿no?
ese detalle quizás haga que, bueno, que suene todo un poquito más orgánico, ¿no? Un poco más humano al final. Y dices tú, bueno, pues te pones a escucharlo y puedes escuchar fallos en el disco, ¿sabes? Es que hay fallos en el disco, pero son fallos, no es que los hagamos a propósito, pero si no hay la perfección absoluta, no nos importa. Porque
fallos tenían los discos de Led Zeppelin, benditos fallos, ¿no?
Todo el mundo, claro. Los discos de ahora no tienen fallos y los cantantes, claro. Yo ahora hay veces hay cantantes que, ojo, que ojalá pudiese yo cantar como ellos, pero que me parecen sobrehumanos, ¿no? Digo yo, Dios mío, ¿cómo alcanzan esas notas, esa perfección? Hay unos coros, todo el mundo perfectos, una que me gustan muchos grupos que trabajan así y trabajan de esa manera y hacen ese tipo de discos, ¿no? Me gustan muchísimo. Pero en nuestro caso, pues digamos que sabemos que no nos gusta, no lo íbamos a conseguir y entonces, bueno, nos conformamos un poco con lo que tenemos.
Sí. Bueno, y bien quedan esos pequeños detalles que yo creo que le dan una magia especial al disco. Por cierto, lo que es la grabación, habéis repetido de un disco a otro lo que es en Mago Studio, pero sí que en el segundo disco también habéis contado con grabación en Estudios Dinamita, que no sé en qué sentido o qué queríais buscar o cómo o qué diferencias no ha habido a la hora de grabar el primer disco con respecto al segundo.
Bueno, prácticamente ha sido lo mismo. Lo que pasa es que nosotros este segundo disco, al igual que el primero, fue por un concurso y teníamos el concurso, teníamos que grabar el disco en Estudios Dinamita. Pero nosotros queríamos que sonase más como el primero, confiamos en Juan Martínez como productor, que ya creemos que forma parte del sonido del grupo. Entonces, bueno, empezamos en Dinamita a grabar, ya nos llevamos a Juan a Dinamita y grabamos allí muchas bases y muchas cosas allí con Dani, que fue un auténtico placer, y luego terminamos de grabar pues las guitarras y las voces y alguna cosa más ya en Magú, y ya se mezcló allí, se masterizó y demás.
Los concursos se os dan bien, ¿eh? Porque grabasteis el primer disco porque ganasteis precisamente un concurso, luego ganasteis lo que era la batalla de bandas del Wacken en España, fuisteis a tocar allí, quedasteis en tercera posición ahora mismo si no me equivoco, he visto por ahí que también habéis ganado el Festiamas, ¿no? hace poco, no sé si he visto bien.
Vamos, este vamos, es el segundo.
segundo puesto, eso es. Pero bueno, concurso en el que os presentáis, podemos decir que concurso en el que triunfáis, ¿o qué?
Bueno,
tenemos suerte, ¿no?
Sí, tuvimos suerte, por lo menos
la suerte se busca, ¿eh? No, y sobre todo hay que tener en cuenta que además los concursos suelen ser como muy subjetivos, depende del jurado que haya en algún momento dado, ¿no? Depende de cuáles sean también las bases muchas veces, pero cuando ya se repite tanto que se ganan sucesivos concursos, yo creo que ya, no sé, es por algo, no sé cómo lo valoráis vosotros, porque luego hay bandas que no han ganado nunca ningún concurso de estos y resulta que con el tiempo acaban encontrando un éxito brutal también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo valoráis vosotros para lo que ha sido la trayectoria de la banda? Porque está claro que no deja de ser clave, ¿no? Sobre todo lo del backend, pues os lo pueden repetir en muchas entrevistas, supongo. El primer disco llega después de un concurso, ¿no? En definitiva, pues creo que es clave para vosotros.
Mira, Antonio, o sea, no te puedes ni imaginar lo clave que es, porque nosotros estuvimos con el grupo durante, pues qué, aproximadamente 6 años o una cosa así, pues lo que te decía al principio, o sea, haciendo versiones, tocando en bares de por aquí, de locales, de la zona y tal. Entonces un buen día nos presentamos al concurso de Rock Ciudad de Oviedo, uh-huh. Y bueno, nos presentamos en 2 ediciones. En la primera edición no conseguimos nada, pero nos volvimos a presentar al año siguiente. Entonces ahí sí conseguimos ese segundo puesto, ¿no? Que bueno, pues era el premio era la grabación de un disco. Entonces esa grabación, ganar ese concurso, que no es que sea un concurso que tenga mucha repercusión, pero el hecho de grabar, de poder hacer esa grabación, nos abrió las puertas totalmente. O sea, para nosotros fue un punto de inflexión brutal el poder grabar ese disco. Grabamos ese disco y bueno, pues sí, pues las cosas empezaron.
Y todo comenzó a rodar, ¿no? A rodar. Te lleva una cosa a otra, haces el disco, empiezas a hacer conciertos, ves que hay otro concurso y dices tú, bueno, pues si nos salió bien en este, nos presentaremos al siguiente. Y fuimos encadenando.
Bueno, tuvimos la suerte también de que bueno, el disco, al editar el disco, pues bueno, pues tuvo una acogida bastante buena y modesta, porque bueno, no dejamos de ser un grupo modesto incluso ahora, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, pues bueno, hubo gente que de medios y demás que se interesó por nosotros y bueno, pues nos dio ahí también un empujoncillo anímico también, ¿no? Que dices que bueno, va, pues mira, pues merece la pena también seguir un poco, tomarse esto un poco más en serio, ¿no? Y empezar a hacer las cosas un poco
sí, más en serio. Las críticas eran buenas y dices tú, bueno, jolín, pues oye, hay que seguir trabajando, ¿no? Oye, a la gente le gusta lo que ofreces, pues adelante.
Sí, porque realmente cambió mucho, ¿eh? O sea, lo que era la banda de antes de ese disco. Es que había temporadas que nos pasábamos meses prácticamente sin ensayar, ¿no? A veces teníamos que decíamos, va, hay que buscar un concierto, hay que buscar un bolo para levantar un poco la moral y no dejar esto morir, sí, porque había momentos en los que la desidia, la apatía...
Es que la clave...
Porque no había tampoco mayores expectativas, ¿no? Era, pues bueno, pues cuando te surgía algún concierto, alguna cosa, pues lo hacías y no tenías más. Pero una vez que entras un poquitín en esta rueda ya de intentar hacer las cosas y tal, pues claro, ya es una vorágine que ya o lo dejas ya por completo o no paras.
La clave un poco es esa, ¿no? Que somos muy de directo. Nosotros lo que mueve al grupo, lo que nos pone las pilas y lo que realmente nos gusta hacer de verdad es tocar en directo. Entonces, los concursos, ¿qué es, Pato? Hay que tocar en directo, se toca. Todo lo que sea tocar en directo es lo que nos pone las pilas, sí. Sí.
Y el hecho de que ahora precisamente en directo por esta situación de pandemia que tenemos ha sido clave también para que se edite con apenas 2 años de separación de un disco a otro, porque es un periodo corto, no sé a vosotros lo que os parece, 2 años es mucho tiempo, pero en los tiempos que corren es muy raro que una banda edite 2 discos de forma tan consecutiva. No sé si precisamente la situación de estar un poco parada la escena a nivel de directo ha hecho que tengáis este disco, que tuvo el primero, igual también ha acelerado que llegue este segundo de una manera, a mi modo de ver, para los tiempos actuales bastante rápida. No sé vosotros cómo lo habéis vivido desde dentro de la banda.
Pues iba a salir antes, se retrasó, iba a salir en verano, lo sacamos en diciembre y iba a salir en verano, pero luego por culpa de los confinamientos y de tal, no pudimos entrar al estudio y lo tuvimos que retrasar, pero iba a ser antes. Pero bueno, el principal motivo es porque al ser el premio del concurso también tienes que cumplir unos plazos, ¿no? Todos los años está la siguiente edición del concurso y tienes que presentar el trabajo y sacar el trabajo antes de que llegue la siguiente edición, al igual que en el primero. Tuvimos siempre muy poco margen de tiempo para...
Sí, es que este segundo trabajo, o sea, es el premio también al concurso Festiamas que se celebró
en septiembre de 2019.
Entonces,
también, claro, es por en plazos, me imagino, claro.
Claro.
Sí, tienes que sacarlo, teníamos que sacarlo antes del verano, que el verano siguiente, antes del verano del 2020, que el verano del 2020 empezaba la siguiente edición. Entonces te dicen, oye, nos dieron el premio en septiembre, sí, quieren presentarlo antes del verano y para el verano siguiente presentar la nueva edición del concurso y centrarse en el grupo ganador y bueno, pasar página, ¿no? No pueden dejar descolgado el premio del concurso 2 años, ¿no? O 3, hasta que a ti te apetezca sacar el disco, ¿no? Entonces siempre vas un poco ahí contra el reloj.
¿Y teníais, a la hora de componer, teníais suficientes temas? ¿Os ha tenido que componer el segundo disco de manera más acelerada? Siempre se dice que tienes toda la vida para sacar el primer disco, eso pasaba antes, ¿no? Ahora ya decimos que los plazos son mayores, ¿no? Pero en vuestro caso sí que se ha cumplido. Igual tienes toda la vida para sacar el primer disco, pero luego tienes muy pocos meses para sacar el segundo. En vuestro caso, ¿ha habido que componer igual de manera diferente a lo que fue el primero, que me imagino que tendríais ya una buena colección de canciones?
Bueno, pues tampoco te creas, ¿eh? Porque
al primero entramos al estudio y ya prácticamente estaban todos los temas, sí, pero para el segundo teníamos... Vamos, lo compusimos prácticamente entero en 3 meses.
El concurso pues lo ganamos en septiembre, fue en septiembre.
A finales de septiembre, casi en octubre, sí.
Y para abril ya teníamos que estar en el estudio. Y aparte, que dices tú, bueno, son unos cuantos meses, pero es que tampoco fueron... No todos esos meses pudimos trabajar porque, bueno, pues había otra serie de problemas. Bueno,
son 7 meses, pero aparte de componerlo, claro, no es, tienes que componerlo, tienes que quedar, tienes que ensayarlo, tienes que prepararlo para el estudio, tienes que pulirlo y...
Sí, y en esos momentos también se dio algún cambio de miembros y demás, que bueno, hubo también otros problemas y...
Tienes algún concierto por en medio, exacto, que los conciertos siempre tienes que...
Entonces sí, realmente la composición del segundo disco pues se puede resumir en 4 meses. Sí, una cosa así. Alguna idea había.
Había ideas y había esqueletos de tema, bueno, y había, siempre sí, había muchas ideas y había muchas cosas por ahí, pero vamos, pulirlo todo y ponerlo... arreglarlo y ponerlo y darle el acabado final, sí, nada, fue 4 meses, rápido, sí.
El cambio en la base rítmica no os ha afectado mucho, ¿no? Porque por lo menos lo habéis hecho de manera bastante rápida para que el ritmo de la banda no haya parado y encima habéis cogido 2 buenos miembros, ¿no? Porque han entrado Fran Fidalgo en el bajo y ha entrado Kai Fernández en la batería, que bueno, voy a decir que sustituyen al que era vuestro anterior bajista, Javier Menéndez, y en la batería estaba José Manuel Martínez. Cambio, la base rítmica la habéis tenido que cambiar, pero lo que es el ritmo del grupo, está claro que yo creo que no se ha visto afectado, pero vosotros, ¿cómo lo habéis vivido también desde dentro, ¿no? Si ha habido algún momento complicado en el sentido de encontrar esos reemplazos, porque encima pues yo creo que habéis cogido 2 músicos, de su talento ahí está y su categoría, ¿no?
Bueno, complicado siempre es cambiar un miembro, ¿no? Porque, hombre, en este caso... fue todo muy natural porque los nuevos miembros se acoplaron enseguida, fue todo muy rápido y eso, pero bueno, siempre es un poco complicado y no es agradable, ¿no? Cuando alguien con el que llevas muchos años compartiendo se va, pero bueno, ya te digo que fue una completamente natural, quizás con Fran, aunque ya habíamos hablado con él, tardó en incorporarse unos meses más, ya se incorporó después de que volvimos de Alemania, y Kai fue en 2 semanas. Kai en una semana o dos se aprendió los temas, teníamos un concierto y se ajustó enseguida, vamos. Pero vamos, no es agradable, pero vamos, en nuestro caso ya te digo que fue sobre ruedas, o sea, sí, no nos podemos quejar, sí. Además, tanto Kai como Fran... Vamos, sobre todo Fran fue 20 años profesional y, vamos, una capacidad de trabajo y de ponerse al día y de hacer las cosas bien que nos obliga a nosotros a ponernos las pilas, que nos sorprenden a nosotros mismos.
Y también os teníais que poner las pilas porque había un primer disco con muy buena acogida y con muy buen nivel. Claro, siempre está en mente un poco el igualarlo, sino incluso superarlo, que yo creo que lo habéis conseguido, a pesar de que decimos que igual se ha compuesto más rápido, ha habido cambios en la banda, y sin embargo sí que creo que es un disco que reafirma lo que fue el primero, este Drunken Buddha 2, ¿no? Yo creo que reafirma lo que fue el primero, pero le da igual un plus más, ¿no? Pienso yo, ¿eh? que es lo que habéis conseguido, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Es cierto que cuando sacas un primer disco que, bueno, pues que tiene cierta acogida y que gusta y que mucha gente, pues lo que nos decías un poquito al principio, ¿no? Que nos lo dijo mucha más gente, que haces algo como distinto, ¿no? Y que bueno, que creas como unas expectativas también. Entonces, siempre te ves en esa tesitura de decir, joder, no sé si lo voy a conseguir, no sé si voy a conseguirlo tal. Pero realmente llega un momento en el que dejamos de plantearnos, de hacernos esos planteamientos. O sea, dejemos, vamos a hacer lo que sabemos hacer y que salga el sol por donde quiera. Si sale bien, pues estupendo. Y si sale mal, pues también. O sea,
también teníamos
hay veces plazo que, y... porque no está en tu mano tampoco, ¿no? O sea, tú haces las cosas y luego como el resultado no está en tu mano. No es una cuestión ni de tiempo, ni de trabajo, ni nada. Simplemente las cosas las haces y pueden gustar o pueden no gustar.
Teníamos el plazo, vas contra reloj, tienes que cumplirlo y llega un momento en que no te paras ya a plantearte si esta canción va a ser mejor que alguna del primero, si está la... No, ¿cuál tenemos esta? A ver, pues, ¿qué os parece? Nos gusta a todos, para adelante, sí, ¿no? Adelante con ella. No le dimos muchas vueltas ni... Sí es cierto que según íbamos sacando canciones nos íbamos dando cuenta de, oye, pues esto está quedando un poco más cañero, ¿no? Pero sí, mirábamos los unos a los otros, te encojos de hombro, bueno, pues quedará más cañero, ¿qué le vamos a hacer? Sí, tampoco es malo, ni es malo, ni es bueno, ¿no? Es lo que hay, es la evolución, el siguiente paso.
Es una evolución natural también, porque...
Estar tranquilos y confiar un poco en que salga lo que salga, que vamos, que crees que va a salir bien, ¿no? Tampoco...
Sí, porque
habrá gente que... Siempre va a haber gente que le va a gustar y gente a la que no. Vamos, o sea, no.
Sí, no es algo tampoco premeditado, ¿no? O sea, hacia dónde vas. Simplemente es un cambio que nos vino natural. El hacer algo más duro, ¿no? Porque sí, realmente es más duro. Y bueno, pues influye, sí, influye en los cambios que hubo de miembros y demás... Y también
influye todo.
Y sí, y también influye mucho los ámbitos en los que nos empezamos a mover, ¿no? Porque el grupo antes, pues, nos movíamos más, pues, en otros círculos menos heavy, digamos, o sea, pues más disco bares, más de locales.
Íbamos a tocar más, a locales que tenías que
pues hacer con un público más generalista.
Sí, conciertos de dos horas. Y cuando empezamos a tocar en lo que dice Mario, en la Metal Battle y en sitios Battle, que ya sí, tienes un público más heavy, pues no sé, yo creo que es que nos ha salido también la vena, ¿no?
La vena, y como también somos heavy.
Bueno, es un disco más duro, pero
nos gusta también la
caña. No, es un disco más duro, os doy la razón, es más, yo diría más heavy realmente, pero es que a la vez también es más detallista. Tiene más, más detalles, ¿no? Desde la intro ya, por ejemplo, que el primer disco no tuvo intro, y aquí sí que os habéis currado una intro. Luego, por ejemplo, el mismo tema que habéis elegido como videoclip, ¿no? Hand and Hike, creo que tiene también unos detalles diferentes, ¿no? Más diversos dentro de lo que cabe, ¿no? Que sois una banda que ya decimos que aglutináis muchos elementos, ¿no? Pues si cabe en este segundo disco, creo que a la vez que le habéis dado más potencia y más contundencia, también habéis aportado más destellos, ¿no? Diferentes y de diversidad, que pienso yo, no sé cómo lo veis.
Sí, bueno, sí, pero vamos, que fue lo que nos fue surgiendo de manera completamente natural. Tampoco nos paramos a plantearnos, hombre, dices tú, va, oye, haremos una intro para algún tema y tal, y bueno... Te sale una idea buena, la llevas adelante, te gusta y la utilizas, pero vamos, que tampoco es que nos estemos planteando, vamos a ver, la cuestión de trabajar a esa velocidad y cumplir unos plazos y tal, pues te obliga a hacer las cosas más inmediatas y el resultado obviamente es más fresco, tampoco tienes tiempo para darle muchas vueltas a todo, pero a nosotros casi nos gusta, ¿no? Que nos salgan las cosas frescas, no marearlas mucho, no... Hay una idea de una intro, a ver, plin plin, suena bien, sí, venga. No, obviamente siempre te topas con algún tema que tienes que trabajarlo más y que, bueno, uno, dos, tres y... Pero vamos, que siempre intentamos pues, coger la salida más natural y hacerlo todo lo más fresco y natural posible, vamos, ¿no?
Sí, a veces arriesgarse también un poco, ¿no? Pues bueno, el tema que no sé qué estamos hablando ahora de Jamen High y tal, pues bueno, pues a veces surge un poco esa idea que surgió, que tampoco fue algo, o sea, esa idea de un tema sin plan del oeste y demás, ¿no? Que es lo que habla un poco. Tampoco empezó así el tema, o sea, fue evolucionando, fue tomando esa dirección por X causas, ya fuese la letra o ya fuesen algunos cambios que hicimos, y sí, y esa rapidez que dice Michael a la hora de componer y de hacer las cosas, esa rapidez, esa inmediatez, hace que de vez en cuando pues surjan cosas así curiosas y dices tú, bueno, pues tira para adelante, ¿no? O sea, y sin complejos y arriesgando un poco incluso, ¿no? Decir, bueno, pues mira, vamos a hacer aquí una canción de vaqueros.
Mira, pues, si nos gusta pues, y sale bien, queda pues bien adelante,
y tiramos pues para adelante, ¿no? Adelante. Y, pues, bueno, pues dispuestos a experimentar un poquitín también, ¿no? Un poquito, ¿no?
El tema de que haya intro en el disco a mí me parece importante porque a mí me siguen gustando mucho los discos con intro. Porque le da como más sensación de unidad al disco, es decir, de que no son solamente temas sueltos, ¿no? Sino que hay ya una introducción que te lleva a meterte al siguiente paso, ¿no? Es decir, estamos en tiempos además donde cada vez más sabéis que hay bandas que graban temas sueltos y ya está. Normalmente una intro no la vas a grabar suelta, normalmente la vas a grabar con el siguiente tema que viene. Eso le da como más sensación de disco, incluso que al primero, incluso el orden de las canciones, ¿no? Yo creo que también tiene un sentido, ¿no? La forma de terminar con Three Shots, ¿no? Que es un tema más a medio tiempo, más pausado, más penetrante, y la forma de arrancar con temas más cañeros, ¿no? Y luego tener, por ejemplo, en el centro del disco un tema más, bueno, más elaborado, bajo mi punto de vista, como es Back Where I Belong, ¿no? Por ejemplo, que tiene también un montonazo de recorrido. Creo que en ese sentido, desde esa propia intro, ¿no? Que es más To Dementia, ya le da más sensación de disco completo que lo que pudo ser, por ejemplo, el primero. Por eso digo que a mi modo de ver no es solamente, bueno, se nos ha ocurrido una intro... Y bien, ¿no? O sea, se nos ha ocurrido de forma natural, pero es que luego el resultado es como mucho más, da la sensación de mucho más meditado y más trabajado.
Claro. Antonio, es que estás totalmente en lo cierto, o sea, lo has clavado, o sea, nos has descubierto, porque le damos muchísima importancia al disco en su globalidad, conjunto, sí. En su conjunto, o sea, que una canción vaya después de otra. Y no esta, y no aquella, y el disco tiene que empezar así, y el disco tiene que acabar de esta otra manera. A eso le damos muchísima importancia. O sea, al igual que le damos mucha importancia a que las canciones también sean variadas, que no caiga, intentarlo al menos, ¿no? Que no caer nunca en la monotonía de que un tema no siga a otro y sean iguales. O sea, que haya ahí siempre una diferencia. Entonces todos esos detalles, pues exacto, pues el hecho de hacerle una intro, de acabar el disco ahí pues con una balada, no sé, son cosas que para bien o para mal, sí las estudiamos y mucho. Igual que para un concierto un set list no es algo aleatorio, también tiene que tener...
Cierto orden,
no puedes
tener a la gente siempre arriba o meter muchas canciones lentas seguidas, o tiene todo que llevar un orden, tienes que intentar llevar a la gente, ¿no? Por tu camino y llevarla a diferentes sitios y que tenga toda una dinámica, ¿no? Eso, no puedes llegar a un concierto y tocar las 10 primeras canciones todas cañeras porque no vas a tener ningún efecto. Cuando vas por la quinta, pues la gente ya no... Como digo yo, hay que tener el contraste, ¿no?
Sí,
hay que tener el contraste. Y nosotros para el disco es muy importante que el orden de las canciones... Nosotros estamos acostumbrados a escuchar los discos así, los discos... Uh-huh. Que nos gustan, los grandes discos que nos gustan de todas las épocas, pues siempre te llevan de un sitio a otro, siempre tienen esa dinámica, siempre intercalan las canciones lentas con los medios tiempos, con las canciones cañeras de una manera
y estamos acostumbrados a escuchar los discos enteros y a viajar de esa manera por los discos, y entonces lo que nosotros también pretendemos para nuestros discos, ¿no?
Luego también hay una cosa importante, que es el equilibrio que hay entre todos, y sobre todo equilibrio entre teclado y guitarra. Lo digo porque sois una banda con mucho peso del teclado. El teclado está omnipresente y es un elemento clave, pero la conjugación que hay con la guitarra de Diego Riesgo, que nunca está un elemento por encima del otro, pienso yo, ¿no? Estamos hablando de un trabajo duro, contundente, porque la guitarra suena como tiene que sonar. Es decir, no se la come el teclado, sino que va muy bien de la mano. Esa compenetración que tenéis los dos, creo que también, ese equilibrio entre ambos, creo que también es algo realmente clave al final del disco, que se nota que, vamos, que os entendéis muy bien, que no hay en principio afán de superioridad por parte de uno sobre otro, ni de tener mayor protagonismo, ni nada, ¿no?
Una guerra constante.
Es una guerra constante. No, es mentira, no. Es increíble trabajar con Diego. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que sí, que hemos conseguido un equilibrio ahí entre los dos, pero es que lo impresionante, lo mejor de todo es que no hacemos nada. O sea, no, apenas ni hablamos entre él y yo. O sea, hay tal conexión.
Es natural.
Que cuando hablamos es porque hay que discutir algo. O sea, no, es increíble. No sé, hay algo, hay una conexión entre los dos que...
Y ese también era uno de los objetivos, ¿no? Cuando Mario empezó con el grupo, porque quería tocar lo que él quería y él quería tocar, estaba harto, entre comillas, ¿no? Harto no, pero vamos, él quería tocar Hammonds y quería tocar lo que le gusta a él, ¿no? Estaba un poco de hacer colchones, ¿no? Por debajo con los teclados, que estaba de hacer colchones y de que el teclado no tuviese el protagonismo que él, como teclista, cree que debería de tener. Estaba un poco cansado, ¿no? En ese momento, ¿no? No te digo que luego a lo mejor en una canción nuestra sí que meter unos colchones los meta, pero ese era uno de los objetivos, ¿no? Poner el teclado frente a frente con la guitarra, como hacían en Deep Purple. Es un instrumento más y tiene la misma importancia, y además, al no tener dos guitarras, como muchos grupos, pues están ahí a la par, y es un instrumento que cuando está soleando está donde tiene que estar, y cuando está haciendo su labor rítmica, pues está al mismo nivel que el resto de instrumentos en el grupo, vamos.
Sí, y entre Diego y yo, pues bueno, pues priman muchas cosas, pues el respeto musical, nos tenemos mucho respeto a ambos. Yo incluso, o sea, lo admiro a Diego. O sea, me parece un guitarrista excelente, o sea, pero excelente. Entonces, es que son cosas que te tienes que rendir a la evidencia, ¿no? O sea, cuando lo dices, madre mía, es que eso que está haciendo ahí, no me puedo pelear, yo no me puedo pelear con esto. O sea, yo tengo que hacer algo para que esto luzca, o sea, para hacerlo...
Tienen la guerra.
No hay ninguna guerra.
Sí, o sea, sí, no, tenéis ahí una
guerra. Yo diría que se entrelazan, es más que se abrazan.
Sí, sí. A ver, si uno hace un solo tal, pues el otro tiene. Si uno empieza una canción y va a haber un solo de teclado y de guitarra, y uno hace un solo de guitarra muy bueno, pues el que viene detrás, que le toca el solo de teclado, pues dirá, joder, pues qué cabrón, ¿no? Pues tengo que. Y viceversa, ¿no? Están los dos, tienen ese pique sano, ¿no? Digamos, ¿no? Y que es bueno para el grupo, ¿no? Porque al final hace que las cosas vayan subiendo a otro nivel, ¿no? Cada uno se exige y es completamente natural, o sea.
Más que avanzar a codazos pegándose uno con otro, yo creo que van entrelazándose.
Sí. Van dejándose espacios los unos a los otros y van dejando respirar. Sí, hombre.
Evidentemente, bueno, pues como en todo, pues oye, pues hay momentos en los que, bueno, pues que chocas en un momento dado, estás en el local, estás trabajando y uno quiere una cosa, otra, o sea, pero es que son cosas puntuales y anecdóticas, vamos, o sea, generalmente sale todo, no sé, es muy fácil trabajar con Diego. Es un chaval que tiene una cantidad de ideas y de recursos que es increíble, o sea, es...
Y si hablamos de las letras, hay que prestarle atención, cantéis en inglés, que vamos, es una pregunta muy típica, ¿por qué el inglés tal? No quiero preguntaros eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que cuando las bandas le dan como más significado al mensaje, a veces tienden más a cantar en castellano, por lo menos en nuestro país, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso, ¿qué peso le dais a las letras, ¿no? A lo que nos cuentan las canciones, que por cierto, en este disco algunos temas han sido también escritos por Ángel Manuel González, ¿no? Según me aparece aquí en los créditos.
Sí.
¿Qué peso tienen las letras en Drunken Buddha?
Pues el peso que tienen el resto de los elementos de la canción, ¿no? Son unas letras, como decimos nosotros, que intentamos que sean unas letras muy abiertas, ¿no? Que cada uno pueda interpretar o sentir como él quiera. Y vamos, tienen una importancia, lo que te digo, es un elemento más al que le dedicamos. Hombre, hay que cuidarlas y es complicado y en inglés más, pero vamos, tienen un elemento más de la canción, de los más importantes que hay que cuidar mucho, obviamente.
Uh-huh. Sí, alguna... sí.
No, solamente iba a matizar eso, el tema que habías comentado de Ángel González, que bueno, pues que simplemente eso, es un amigo que ya desde hace muchísimos años que lo conocemos y bueno, pues como estábamos con este proceso de
prisa,
de composición así tan rápido y tal, y bueno, pues él de vez en cuando pues le gusta escribir letras, ya había hecho alguna vez alguna cosa. Y bueno, nos mandó así una letra, oye, va, mira, si os apetece. Y dijimos, bueno, pues mira, pues esto nos viene muy bien. Oye, si tienes alguna más, pues prepara, porque aquí
mira,
el material nunca está de nos, sobra.
Nos salvó el culo.
Y oye, pues, firmó ahí tres letras estupendas que, oye, pues nos vinieron muy bien en ese momento que estábamos con sí, mucho trabajo sí, encima. Y sí, pues muy agradecidos y muy contentos del resultado.
Y os iba a preguntar si había alguna temática un poco recurrente, algo que bueno, especialmente os preocupara en el grupo, que tratáis normalmente, o incluso algún tema que directamente lo eludáis y que no queráis hablar de ello. No sé cómo, si hay algo de esto, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, hay bandas que van mucho al contenido social, otras van más al fantástico. En vuestro caso, ¿hay algo de lo que os guste hablar especialmente o, por el contrario, algo de lo que nunca os gustaría hablar?
Sí, mira, yo creo, no, realmente de lo que hablan prácticamente todas son de experiencias personales. O sea, son de experiencias personales, lo que pasa es que, bueno, las disfrazas un poco de otras cosas. Y al final, bueno, pues es lo que dice Michael, ¿no? Que son muy abiertas, o sea, luego al final cada uno puede interpretarlas como quiera. Todo el mundo puede adaptar esas frases porque son ambiguas, no quieren realmente decir nada, entonces cada cual pues puede adaptarlo a lo que a él le interese. Uh-huh. Eso, por ejemplo, era un gran maestro, Ronnie James Dio. Uh-huh. Ronnie James Dio, leías una letra de él y dices, madre mía, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Pero qué me está contando? Sí. Y realmente podías darle el significado que tú quisieras y cobraba el sentido que para ti tenía, y eso yo no sé, creo que ahí había mucha magia.
Habla mucho de experiencias personales, y respecto a lo que subimos de algún tema, no es que huyamos concretamente, pero sí que un poco las letras de contenido social, nosotros utilizamos el grupo más para divertirnos y salir de precisamente de no lo utilizamos ni para protestar por nada ni nada, es simplemente para divertirnos y que la gente se divierta, ¿no? No, quizás sí que podríamos decir que huimos un poco de las letras de contenido social, además sí, que creemos que ya hay muchos grupos que tienen letras de contenido social que para eso cantan en castellano y que además lo hacen muchísimo mejor que nosotros, vamos.
Sí, sí, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, luego hay una cosa también que llama mucho la atención en los dos discos, ¿no? Y es que tenéis una forma de presentación, o sea, las portadas, la presentación del disco, que ya es como muy característica en dos discos, ¿no? Hay un animal, y no solamente eso, ¿no? Sino la forma de, o sea, lo que es la portada, el colorido que tiene, ¿no? La obra de arte que me parece que es cada una de ellas, que incluso con el tiempo, no sé lo que pasará con un tercer disco de Drunken Buddha, pero vamos, el primer disco va a ser el disco del tigre, y el segundo el disco, no sé si del dragón o de la serpiente, pero bueno, no sé cómo lo verás, porque puede ver de ambas maneras, ¿no? Pero es verdad que es curioso que cada disco viene con un animal, y además la forma de lo que es de hacer la portada es como muy característica, ¿no? Y además de estos discos que realmente llaman la atención, ¿no? Que si lo ves en una estantería, la gente lo se va a fijar en ellos porque realmente llaman, son muy muy visuales, ¿no? Muy y diferentes además a lo que se hace hoy en día, ¿no? Creo yo.
Sí. Sí, también es un poco la misma filosofía que para el resto, ¿no? Es hacer un poco las cosas pues a la antigua usanza. Los discos de antes, las portadas eran dibujos que no eran ni mucho menos perfectos, pero no estaban con Photoshop, con la misma paleta de colores como están ahora un poco todos, ¿no? Que vemos que las portadas hay obviamente hay de todo ahora, ¿no? Porque la gama que hay y la variedad, pero es un poco lo mismo, ¿no? Queríamos un dibujo original, sin hecho a mano, porque son los dos dibujos hechos a mano, uno está hecho con acuarela o no, con acrílico, no, bueno, no me acuerdo ahora del material, y son dos dibujos hechos de verdad y están sin tratar, se les ha puesto el logo encima, y era un poco el objetivo, ¿no? Mantener también esa naturalidad y ese lo que dices tú, ¿no? Esa obra de arte, ¿no? Mantener ese punto de dibujo hecho a mano,
de humanidad, de error también, ¿no?
De error, ves que si lo miras bien el dibujo, pues ves que no está, que no es perfecto, que los dibujos, que los colores montan, que no está retocado, es lo que es, y nos encanta, bueno, ahí está para bien y para mal. Hay gente que se horroriza al ver la portada, ¿no? De la puerta y dice, Dios mío, pero esto qué es, ¿no? Dicen que está mal hechas.
Marca un punto de distinción. Yo creo que marca un punto de distinción porque es diferente a lo que hay. Hay bandas que tienen una mascota o un logo determinado o reiteran mucho en un determinado símbolo, y vosotros es una forma de hacer la portada que yo no sé si precisamente el hecho de que haya diferentes animales tiene algo que ver, ¿no? O tiene algún significado especial o no, pero sí que está claro que marca algo diferente a lo que hoy en día se está haciendo, ¿no? Y yo creo que es más importante eso, ¿no? El tema de que sean animales, ¿tiene algo de especial? No sé.
Concretamente cuando llegó el momento de la portada, yo más o menos ya tenía en la cabeza la idea, ¿no? De colaborar con Jordi, que es un tatuador y un ilustrador de aquí de Gijón que yo conozco desde hace muchos años, y yo sé que él es un gran dibujante, aparte de tatuar y hacer ilustraciones, pues sí, bueno, hace ilustraciones y pinta cuadros y tiene varios libros escritos, y bueno, yo dije, bueno, es un artista, necesitamos un artista para hacer la portada, yo sé el estilo en el que se mueve, en ese estilo de tatuaje japonés que tanto a mí como a Mario nos encanta. Simplemente lo único que le planteamos yo y Mario fue el motivo, ¿no? Venga, necesitamos, tenemos que hacer la portada. Bueno, le decimos a Yuri que nos la haga, pero ¿qué le decimos que nos haga? Pues no sé, un tigre así. Viendo dibujos de él y viendo trabajos de él, pues dices tú, venga, mira, aquí tiene un... Le decimos que nos haga un tigre de estos de él, que mira qué chulos le queda. Y venga, pues sí, un tigre. Claro. Para el segundo, oye, era que... A ver qué más tiene por ahí. Son casi todos motivos de tatuaje tradicional.
Claro, entonces son todos motivos, sobre todo, pues eso, de animales y cosas así, dragones, serpientes, tigre. Yo qué sé, pues. Es lo que él
es lo que se le da bien a él.
Se le da bien, y luego, además, pues bueno, pues él luego tiene libertad total, ¿no? Porque
le dices lo que quieres y.
Bueno, sí, no es un tigre, igual, ¿no?
Y él hace el tigre que quiere, o sea, le decimos, oye, pero heavy, que somos heavy, es un tigre, pero heavy, pero bien heavy.
Él intenta ponerlos así de mala leche y tal, así como enfadados, ¿no?
Bueno, y ya mirando un poquito ya de cara al futuro, ¿qué tenéis, que ganar otro concurso para sacar un tercer disco o qué tenéis en mente?
No, tenemos pensado sacar un tercer disco, pero no es que queramos ir más despacio, pero sí queremos un poco tomarnos nuestro tiempo para poder hacer, no las cosas como queremos, porque ya las estamos haciendo como queremos, pero sí con un poco más de calma, y en el momento en que se te presenta alguna duda, algún problema o algún contratiempo, pues poder tener el tiempo suficiente para intentar solucionarlo de la mejor manera, ¿no? Porque aquí hemos tomado, entre comillas, soluciones rápidas que, vuelvo a repetir, al final no sabes si es bueno o malo, ¿no? Porque te obligan a hacer las cosas ya y así queda de fresco y natural. Pero bueno, sí que queremos sacar un tercer disco, pero queremos no tardar mucho tampoco. No vamos a tardar ni 3 ni 4 años en sacar un disco, pero vamos, en un par de años calculamos también. Pero un poco más reposados y dándonos tiempo para...
Sí, es que además el grupo ahora mismo también necesita otra cosa. Bueno, que ahora mismo no se puede, evidentemente, pero necesitamos rodar también.
Necesitamos
tocar en directo. Hemos tocado muy poco aún y los dos discos están prácticamente sin presentar. No, hemos oído, hombre, sí, ¿no? Somos Alemania, está bastante lejos, pero apenas hemos salido de nuestra región, ¿no? Claro, la idea que teníamos este año era, después de hacer de sacar el segundo, pues era empezar a moverse,
tocar
por fuera, pues oye, pues empezar a tocar, sí, por España, por las más comunidades y demás.
Sí, porque con un disco no te puedes mover mucho, porque no tienes el repertorio propio suficiente para moverte mucho, y con dos sí. Entonces la idea era sacar el segundo disco cuanto antes para tener un buen repertorio que defender, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora, debido a la situación, pues tendremos que esperar un poco, y en cuanto podamos, pues saldremos, sí, a la carga.
Es un poco la asignatura pendiente que tenemos ahora.
Tocar, hay que tocar,
que la gente nos conozca también, porque luego, bueno, pues también es un poquito donde realmente conectas con la gente, ¿no? En el directo. Y
además, que es lo que te repito, lo que nos gusta. Lo que, claro, nos gusta.
Claro. Lo que pasa es que vivimos también tiempos raros, porque tocar realmente algunos días, hombre, tocar se puede. Lo que pasa es que se puede en qué condiciones, ¿no? También ese es el tema de hasta qué punto vosotros valoráis tocar, pues eso, en condiciones como muy restrictivas, con la gente sentada. Es muy complicado hacer un concierto, pues por ejemplo, más allá de por vuestra zona. O sea, porque claro, evidentemente es difícil, ¿no? Pero claro, hay bandas que sí se tiran a la piscina y oye, y además viendo que la situación se alarga tanto...
Por ellas, y hacen bien y nos parece estupendo, ¿eh? Y lo que pasa es que muchas veces... pues yo veo grupos por aquí ahora que por España, ¿no?, que se están intentando mover mucho. Lo que pasa es que al final es un quebradero de cancelaciones, ¿no?, de retrasos, de reprogramaciones, de... Yo creo que ya también hay grupos que dirán, madre mía, esto ya es desesperante, ¿no?
Claro.
Que luego lo sacan adelante y tocan, ¿eh? Y hay que reconocer que tienen que estar ahí, tampoco se puede parar todo el mundo, tienen que estar ahí los que puedan pelear y tengan ganas de pelear y de tocar donde sea, adelante. Yo voy a algún concierto y aunque la situación no es la idónea para ver un concierto, bueno, pues estás ahí sentado y todo, pero lo disfrutas, ¿eh? Lo disfrutas, es lo que hace que me mantiene viva la llama todavía, los veo ahí. Menos mal que sigue gente ahí al pie del cañón, hombre. Lo que pasa es que es muy difícil por lo que te digo. Primero, son pocas salas, son pocos conciertos, luego programas, se cancela, tienes que volver a tal, es un quebradero de cabeza también para las salas, porque bailando a fechas, luego cuando tienes que reprogramar si ya tenías otra fecha, bueno, nada, eso, aparte de las limitaciones de movilidad, de salir de la comunidad, etcétera, etcétera, es la hostia, hombre.
Es que resulta que montas un concierto y luego te dicen, no, confinamiento perimetral, y resulta que gente que podía ir de fuera ya no puede ir.
Ya no puede.
Una auténtica locura. A ver si le quedan pocos capítulos a esta historia que estamos viviendo y, bueno, pues podemos volver a vernos en un concierto, pues bueno, como ha sido toda la vida, estando juntos.
Con la cervecina en la mano, tranquilamente.
Eso es, con una cerveza.
Y la cabeza, ¿eh?
Sí.
Ahí.
Eso es. A ver qué ganas hay ya, después de tanto tiempo, de volver a esa situación en los conciertos. Por mi parte, poco más, que os agradezco muchísimo que nos hayáis atendido, que agradezco también que a día de hoy pues estéis haciendo música propia, además, con canciones propias, y a mi modo de ver aportando algo diferente, ¿no?, dentro de lo que es nuestro panorama musical. Creo que es muy, muy de agradecer, porque a veces es más fácil, bueno, vosotros que habéis hecho, ¿no?, versiones, hacer una banda a tributo y, bueno, mira, toca las canciones de siempre y es como más sencillo y más cómodo, ¿no? Pero se agradece que os lancéis a aportar, pues bueno, algo vuestro, ¿no?, realmente en el actual panorama musical. Y por mi parte, pues poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis añadir para terminar.
Nada, podríamos estar hablando.
Podríamos darte mañana aquí una paliza ahora esta mañana, pero no, yo creo que está bien.
Nada, simplemente, nada, que es un placer haber pasado por aquí, Antonio. Muchas gracias por habernos invitado. Encantado esta entrevista, me he pasado muy bien hablando contigo y nada,
que te has escuchado bien los discos y, sí, que le has pillado los detalles y el punto, sí, y que se agradece.
Sí,
nunca lo suficiente, los discos encima que ganan con el tiempo, como yo creo que estos tienen pinta de hacer, igual resulta que les vuelves a escuchar y vuelves a encontrar cosas nuevas. Nunca me parece que he escuchado un disco, así que
ojalá.
También eso. Así que lo dicho, pues en un futuro ojalá que estemos presentando un tercer disco de Drunken Buddha, y ojalá que antes nos hayamos visto en directo, ¿de acuerdo?
Perfecto, Antonio.
Por supuesto, Antonio.
Bueno, pues, gracias.
Muchísimas gracias por todo, un abrazo enorme y nada.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Gran banda, Drunken Buddha, que bueno, ya habéis visto cómo suenan, creo que tienen estilo, personalidad, hay trayectoria en la formación y se deja notar, y han dejado dos discos sensacionales. Yo recomiendo los dos, porque realmente creo que están a un muy buen nivel. Si cabe, este Drunken Buddha 2 pues puede dar un poquito de más sensación de confirmación de lo ya hecho en el primer disco, como hemos comentado en la entrevista, pero ambos trabajos tienen fantásticas canciones. Las que hemos podido rescatar entre las palabras de la entrevista pues han sido la de Can't Hold Your Gaze, que hemos pinchado todavía del primer trabajo de Drunken Buddha, por lo menos pues que quede un poco de constancia también de ese primer disco, porque de hecho si lo hubiera escuchado antes seguramente hubiera entrevistado a la banda incluso antes de llegar a este segundo. Y luego ya del segundo disco hemos pinchado Sea of Madness, Hammenheit y Black Back Where I Belong, que han sido los temas que han sonado y que creo que pueden dejar muestra de lo que es en general esta banda, aunque bueno, cada uno de los temas también tiene su punto particular. Drunken Buddha, una banda muy muy recomendable para todos. Y así llegamos hasta el final de esta nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles que toca a su fin, y lo va a hacer con una nueva novedad, y valga la redundancia, como es el nuevo trabajo de los alemanes Motor Jesus, que lleva por título Heartbreaker y que estará ya a la venta el próximo día 9 de abril. De momento, pues ya hemos estrenado algún tema anteriormente y nos han hecho llegar otro adelanto, que es el homónimo tema de lo que será la nueva obra de estos rockeros alemanes, rockeros, jarroqueros, muy duros y bueno, con muchos matices. Y también, si hablamos de personalidad, pues creo que Motor Jesus a lo largo de los años también ha sabido fraguarla y asentarla. Así que así suena, para terminar hoy La Mirada Negra, este nuevo trabajo de Motor Jesus, Hellbreaker. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.